Buenos días a todos. Dios le bendiga a cada uno. Vamos a 1 Corintios capítulo 10 esta mañana. Lo que quiero hablar esta mañana es un tema que me costó mucho como juntar. Y creo que es un tema importante, pero un poco complejo y poco grande, y yo creo que nunca vamos a poder tocar todo este tema esta mañana. Pero el tema es idolatría y cómo podemos nosotros también adorar solamente a Dios. Eso vamos a terminar con ese pensamiento, pero primeramente quiero ver el tema de idolatría y qué es idolatría y cómo aparece, cuáles son sus características, qué hace en el creyente y por fin lo que nosotros debemos hacer. Y aquí vamos a leer de 1 Corintios 10, versículo 1 a 23, y habla mucho aquí de la idolatría. Los israelitas cayeron en esto muy fuerte casi toda su vida. Vamos a ver lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, o sea, fueron llenados del Espíritu Santo, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, o bautizados con agua y con el Espíritu Santo. Eso es como se entiende espiritualmente. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Eso es Cristo, ¿cierto? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados o muertos en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, en una parte, Colosenses 3 habla de la idolatría y lo habla como que es sinónimo con codicia. Y aquí habla de la codicia al principio. Dice, versículo 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces la idolatría tiene que ver un poco con el entretención. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Muchas veces la idolatría se viene junto con la inmoralidad sexual, la fornicación, adulterio. Muchas veces cuando lo haya en la Biblia va a haber esos dos conceptos, dos cosas como juntos, porque son como amarrados. Y luego vemos eso. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por los serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritos para amonestarnos nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí es el consejo, huid la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora, un poco de este tema es que no comer comidas ofrecidas a ídolos, más comemos de Cristo. Y esto es como el sentimiento que tenemos en esta parte. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces vemos que la idolatría tiene algo satánica también. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, eso es como partir. Y quiero ahora, vamos a ver, ¿qué es la idolatría? Y posiblemente para empezar voy a usar un poco su ayuda. ¿Cómo aparece la idolatría en nuestro mundo moderno? Dame unos ejemplos, por favor. ¿Cuáles son los ídolos que existen hoy? Bueno, hay dos tipos de ídolos. Está el ídolo físico, que aún en ciertos países y religiones lo usan. Pero también hay ídolos que son en el corazón de la persona, ideologías o cosas que son importantes. Y quiero preguntarles, ¿qué serán?
Dinero.
Dinero, la riqueza. Muy bien, gracias. ¿Más?
Las redes sociales.
Redes sociales, gracias.
La familia
puede ser un ídolo.
Pero es la misma persona.
Otras personas. Ok, como el ego. Ya, perfecto. Está bastante cerca. ¿Qué más? Bueno, voy a decir una cosa que ego escribí. Los modos, la riqueza, títulos, pasatiempos, deportes. Humanismo, yo creo que básicamente adora el hombre, lo que él puede hacer y pensar y razonar. Y yo creo que podríamos enumerar muchas cosas. Pero ¿qué es idolatría? Y quiero ir a 2 Corintios 10:36, 3 a 6, disculpa. 2 Corintios 10:3-6. Y ver lo que yo opino, aunque la palabra ídolo no ocurre en sí en esta parte. Vamos a ver lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos hablando de cosas espirituales, ¿cierto? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, todo que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo pensamiento, todo argumento, todo lo que no se sujeta a Dios, cada cosita, sea grande o sea pequeña, que se levanta en contra de Dios y dice que yo no me someto a Dios. Puede ser algo muy grande, como un ídolo física, o puede ser un rincón de tu corazón que no está rendido tampoco a Dios. Y en este estudio, yo estudiaba bastante acerca de ídolos históricamente. Y la verdad es que me causó mucho, me afectó bastante. Como espiritualmente era algo que tenía que como batallar casi físicamente, o sea, espiritualmente que me afectó. Porque no me gusta verlo, pero la idolatría es una forma de satanismo, o es algo satánica, es algo Como dice aquí en 1 Corintios 10, es algo demónico, diabólica. Y entonces, para mí, cuando lo leía, a veces como que casi no quería... Para mí es un poco como jugar en lodo, en barro, en algo sucio que uno no quiere tocar. Y yo creo que muchas veces Dios como que tapó, no le gustó la idolatría a tal forma que casi como que lo arruinó. Porque lo que nosotros sabemos, por ejemplo, de Baal, de Asera, de esos dioses, muy poco lo que sabemos. Sale de la palabra de Dios unos pequeños comentarios y cosas. Y los arqueológicos, ellos también descubren algunas cosas, pero es como que Dios quería raerlo de la faz de la tierra y destruirlo. Entonces, yo no quiero enfocar mucho en esto, porque me gustaría mucho enfocar en Cristo y su poder y su gloria. Y no, como dice la Biblia, no estar entrando en la profundidad de las cosas de Satanás. Porque a algunos les gustan estudiar los demonios, Satanás y todo eso. Pero a mí ni quiero saber de eso, la verdad. Porque quiero tener mi mano en la mano de Cristo y mantenerlo ahí y enfocar en Cristo. Y yo no me voy a preocupar de los demonios. Si estoy con Cristo, yo no me preocupo de eso. Pero igualmente voy a sacar unos ejemplos de esto. En Deuteronomio, cuando los israelitas fueron a la tierra prometida, Moisés decía, tiene que destruir todos sus ídolos, derrumbarlos, cortarlos, decía. Porque los ídolos que hacían lo levantaron. Y en inglés... En español dice acera, eso es el título de un ídolo que ellos tenían. En inglés dice árboles o bosques, porque lo que hacían estos paganos, y hasta hoy se ve este semblanza en el mundo, es un palo que ellos adoraban. Y este palo, interesantemente, está... En muchas culturas del mundo que ellos levantaron un palo y usaron eso para adorar. Incluso árboles mismos. Por eso tenemos el árbol navideño. La verdad que el árbol navideño viene de una ceremonia pagana. Y lo que adoraban por medio de este árbol se supone era Asera, como una diosa de la fertilidad. Y por eso viene mucho también inmoralidad. Pero una columna o algo que se levanta, algo que un palo, e incluso empezaron a los israelitas a adorar esos dioses, pero también un dios o ese mismo serpiente de bronce empezaron a adorar como un palo, hasta que Moisés, no sé cuál rey era, que decidió como... destruirlo, porque los israelitas empezaron a adorar ese palo. Y yo veo eso muy parecido, la verdad, a cómo a veces la gente adoran a la cruz. Porque este serpiente de bronce era hecho para un fin bien, ¿cierto? Pero era un ejemplo de algo mayor. Ahora, cuando la gente a veces se postran ante la cruz y dicen que este cruz física le va a ayudar, es una mentira, porque es una fábula. Ese cruz no te puede ayudar. Y es idolatría caer delante de cualquier imagen, sea cruz, sea una foto de una persona o de un santo o eso. Eso no corresponde, obviamente. Y muchos de estos... De estas cosas que vemos ahora como columnas y palos son en el mundo hoy y son, a veces se quedan de estas culturas paganas. Por ejemplo, en el Vaticano tiene la Plaza de San Pedro. En medio de esa plaza, que es frente a la iglesia más importante del catolicismo, que es la iglesia, la Basílica de San Pedro, en esa plaza... hay un obelisco. Un obelisco es como un palo, ¿cierto? Tiene cuatro lados. Este obelisco lo trajeron de Egipto. Y este obelisco era para adorar sus dioses. El dios Ra, que era el dios del sol. Y ahora está puesto justamente, se supone, en la casa de Dios. Pero no es eso. Es idolatría. Y se ve muchas veces vinculado la idolatría y el satanismo este palo, que es, o esta columna. Incluso lo hallé interesante que Absalón, en su tiempo, era ese hijo rebelde de David. ¿Qué hizo Absalón al fin de rebelar, o antes que rebeló contra David y causó esa gran guerra civil en Israel? Es un ejemplo de Satanás, su vida, la verdad. Pero él, en su vida, dice la Biblia, que creó una columna para que no sea olvidado. Y esto es algo que se ve, yo creo que es algo satánica. Y el árbol, si usted va a Eclesiastés, Ezequiel 30, aquí en símbolo habla de Satanás y dice, en Ezequiel 31, 18, dice, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón, todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Ahora, está hablando de Faraón, pero la verdad, en símbolo está hablando de Satanás, como que él fue como un árbol. Y yo creo que por eso, este símbolo de un árbol o de un palo o columna se aparece. Algo que se levanta contra Dios. ¿Y qué ha dicho Satanás? Seré semejante a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a Satanás, vemos una persona que quiere pasar por Dios. Él quiere ser semejante a Dios. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos en lo que es satánica, no es que es algo con cuernos, con algo diabólico que nos asusta, sino que es algo que viene con engaño. Y porque la Biblia dice que Satanás es como un ángel de luz. Y eso está en, yo creo que lo tengo anotado, pero dice que él es como un ángel de luz. Y él quiere disfrazar como está trayendo algo, una bendición o algo bueno. Y no es así. Algo que se levanta, algo que no es sujeta a Dios, algo en nuestra vida que llega a tener el lugar que Dios debe tener. Eso es la idolatría. Y nosotros como cristianos podemos llegar a tener algo así en nuestra vida. Y por eso estamos hablando de eso, para que nosotros escudriñamos nuestro corazón y nos eliminamos de todo esto. Ok, entonces hablamos que, y yo creo que tengo más o menos 6 puntos, que idolatría es algo que se levanta. Segundo, algo que es satánica, o viene, es a raíz de Satanás. Y por eso es algo que es algo en nuestro corazón que rechaza algo que Dios pide de nosotros. Interesantemente, Samuel dijo a Saúl, la rebelión es como hechicería. Es algo, y en la vida de Saúl era obediencia casi por completo, faltando unos pequeños detalles que él no cumplió, pero él supo lo que Dios le había pedido, pero él como que decidió en su corazón que no voy a hacer esta parte. No era como una tentación que se cedió y después se pidió perdón, no, es algo que Saúl decidió, como esa parte yo no lo voy a hacer. Yo no voy a matar, como decían, todas las ovejas y todo eso. Yo voy a ahorrar lo mejor para mí. Y a Samuel le decía que esa rebelión era como hechicería. Y hablando de las cosas satánicas, que no me gusta hablar, pero yo estaba leyendo en un reportaje en los Estados Unidos que abiertamente tienen ahora ciertas manifestaciones satánicas. Y satanistas van y hacen movimientos. Pero en el reportaje una satanista decía, ay, no hay que asustarse, porque nosotros no estamos intentando que tú se postre ante Satanás. Nosotros solamente como satanistas creemos que la voluntad del hombre debe ser cumplido. Que lo que tú deseas debe hacer. Y lo que tú quieres, hágalo. Porque, y para ellos, eso era satanismo. Y sabe que eso es muy, muy sutil. Pero eso a veces viene justamente en una iglesia. Esa idea de que lo que tú quieres hacer cumple los deseos de tu corazón, como el hermano Israel decía el otro día. Nosotros, si somos convertidos, debemos, esos deseos van a ser cumplidos. Pero cuidado con estos deseos de la voluntad humana que no son convertidos. Si nosotros seguimos eso, a veces la gente piensa que es algo como normal, es algo como que todos lo hacen, pero es un rincón que es guardado para uno. Es idolatría. Y eso es el credo satánica. Solamente haga lo que tú quieres. Ahora, como hablamos antes, la idolatría es vinculado con la codicia y tener deseos mayores, por ejemplo, que desear a Dios. Eso es punto 3. Ahora, punto 4 es muchas veces la idolatría es mezclado como un poco de Dios, un poco de otra cosa. Que está bien que yo sirva a Dios, pero también estoy haciendo estas cosas que posiblemente no corresponden o posiblemente son como fuera de su prioridad, pero uno lo hace. Muchas veces en el Antiguo Testamento se veía la idolatría de esa forma. Por ejemplo, Jeroboam, cuando él fue y él inauguró esos dos ídolos que eran becerros, y él decía, estos son sus dioses que le trajo del Egipto, esos no fueron los dioses, pero él quería como vincular esos becerros con Dios. Y muchas veces ellos decían, vamos a tener una fiesta a Jehová, pero no era Jehová, eran esos becerros que adoraban. Y interesantemente también que en la arqueología en Canaán, lo que ven a veces, y varias veces han hallado esto, unos letreros que dicen, por ejemplo, a Jehová y su acera. Ellos tomaron la diosa acera y lo puso como esposa de Jehová, mezclando esos dioses juntos. No correspondía, no tenía nada que ver. Y eso es lo que muchas veces hoy día también en el cristianismo a veces las personas quieren mezclar cosas que no corresponden al cristianismo. Segundo Corintios 11, 13 a 15, quiero leer unos versículos acá. Y habla de, esto es lo que yo veía antes, pero no lo cité, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os extraño, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que un poco verdad, un poco mentira, mezclando todo esto junto. Y muchas veces la idolatría venía de esa forma. ¿Qué es idolatría? Muchas veces es vinculado con adulterio y fornicación. Y tenemos la famosa idólatra Jezabel. Y no sé, yo creo que no voy a tener tiempo de leer esa historia, pero me gustaría verlo. Pero hoy día tenemos un mundo que es lleno de inmoralidad, de pornografía, de adulterio. Y vemos que eso era muy... muchas veces cuando usted vea idolatría en el Antiguo Testamento, yo no voy a ir ahí porque yo creo que no tengo tiempo, pero Números 25, 1 a 3, habla de cuando los israelitas se fueron y adoraron un dios y después cometieron fornicación, adulterio con los moabitas. Y, pero lo que yo quiero ver ahora es Romanos 1. Si vea conmigo a Romanos 1 y vamos a ver algo aquí que yo creo que la palabra de Dios tiene mucho entendimiento o aclara o revela exactamente qué está pasando a veces. Y escucha bien mientras leo esta parte, es un poco largo, pero hablando a los romanos, dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Ahora, lo que es interesante es aquí el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que se ve aquí en este decaimiento, estos pasos hacia abajo? ¿Cuál es el primer paso?
No glorificaron a Dios.
No glorificaron a Dios. Ellos, eso no era el primer, no cumplían eso. Y después no dieron gracias a Dios. Y siendo que eran así, fueron entenebrecidos, eso era otra parte, y cambiaron la gloria de Dios a imágenes. O sea, ellos se fueron bajando. Y después esto es esta idolatría completa en versículo 23. Ahora, lo que vemos ahora en versículo 24 es algo que a mí me da miedo, porque por lo cual también, ¿quién? Dios los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que vemos aquí que ellos empezaron estos pasos hacia abajo, pero ¿qué hace Dios a ellos? Dios le entregó a estas inmundicias. Eso es un poco para mí preocupante, porque si no tienes Dios que está ayudándole a salir, que si Él está ayudándole a bajar, y yo creo que Dios tiene un propósito para que la gente baja, es para que viene al fin de sí mismo y por fin reconocen que necesitan de Dios y Dios es el único que puede salvarles. Porque muchas veces en mi vida, yo creo que he visto en la vida de otras personas, que nosotros dejamos a Dios y seguimos nuestro propio camino y sigue de mal a peor, a peor, a peor, a peor. Y Dios no permite que eso pase para que nosotros seamos condenados, sino para que nosotros empezamos a reconocer que somos pecadores y necesitamos un Dios que nos puede liberar. Y así es, pero versículo 26 sigue: pero Dios, por esto Dios de nuevo los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural para el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó, de nuevo Dios lo entrega, a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que les practican. Y esto todo empezó con solamente no glorificar a Dios como Dios. Y por eso yo creo que es bueno que nosotros cantamos alabanzas a Dios y glorificamos a Dios en esta iglesia. Y no solamente en la iglesia, pero todos los días, donde nosotros hacemos seguro que estamos glorificando a Dios, no a nosotros mismos, ni a nuestros hechos. Y eso es algo que la palabra de Dios tiene como muy claro aquí en este pasaje, que no glorificar a Dios sigue la idolatría. Después de la idolatría, ¿qué viene? Inmundicia, pecado, sigue. Porque después de la idolatría, todos los otros pecados van a venir. Ezequiel 14, 1 a 3. Y quiero leer esto solamente para mostrar que... Y cuando leímos esto... Yo cuando la primera vez que lo leía tenía que pensar en Ezequiel y las duras palabras que a veces Dios le decía que tenía que decir. Si Dios tiene una profeta, a veces le pide decir cosas que uno no quiere decir o que ellos no querían decir, pero tenía que decirlo. Y eso es la diferencia entre un profeta falsa y un profeta de Dios, que dice lo que Dios quiere que diga, no importando lo que los otros dicen, pero... Más que todo, vemos aquí, dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ahora, esto es el tropiezo de maldad que viene por la idolatría. Y cuando uno tiene algún ídolo en su vida, va a hallar que está siempre tropezando, tropezando, tropezando. Porque hay algo en el corazón de la persona que no es 100% hacia Dios. Está reservado algo. Y eso viene a ser un tropiezo que no permite que la persona tiene una victoria. Y posiblemente la persona tiene, por ejemplo, problema con esto, lo que dice la inmoralidad, o con el enojo, o con otra cosa, pero vuélvense un poco atrás, será posible que hay una parte de su vida que te has reservado. Estás completamente rendido a Cristo en todas sus áreas de su vida, porque la Biblia habla de los que tienen una forma de piedad, pero negando el poder. ¿Qué es el poder? El poder es lo que nos ayuda a conquistar el pecado en nuestras vidas. Y yo quiero decir con esto, yo no estoy diciendo que el cristiano no lucha. Sí, nosotros que somos cristianos luchamos, es cierto, pero es difícil, yo diría imposible, que nosotros vamos a conquistar o salir adelante si hay una parte de nuestra vida reservada, que hay una parte que es levantado contra Dios. Quiero hablar un poquito de las señas de idolatría en nuestra vida. Yo quiero su ayuda también en esto, porque yo escribí unas partes, pero me gusta escuchar de ustedes. Yo no tengo una lista, pero ¿cuáles serían unas señas que uno... tiene un ídolo en su vida?
Cuando le da mucho tiempo a esa...
¿Cómo es?
Cuando le da mucho tiempo a esa cosa o piensa demasiado
en eso. Uh-huh. Cuando nosotros enfocamos mucho en cosas y no... Digamos que no buscamos primeramente el reino de Dios. Uh-huh. ¿Ya? Gracias. Yo voy a contar un poco lo que yo tengo. Cuando el pecado no es gravísimo, yo creo que la idolatría viene cuando, porque la Biblia dice en una parte, a la persona que comete adulterio, ¿puede la persona tomar brasas en sus manos y no ser quemado? Pregunte eso. Siempre tiene un efecto, ¿cierto? La inmoralidad o el pecado tiene un efecto. Y un efecto que tiene a veces es que hace que la persona no tiene sensación o que no siente el remordimiento. Y cuando uno no está siguiendo a Dios y uno tiene un ídolo en su vida, a veces no tiene el remordimiento. Es como que uno está como quemado, está cauterizado, como decía el hermano Israel el otro día. Que a veces el corazón es como que no siente el remordimiento, ni siente bien, es como nulo, no es nada. Ok, el otro sería falta de amor a Dios. Y yo creo que todos nosotros como cristianos queremos amar a Dios más y más. Y cuando digo falta de amor a Dios, quiero juntarlo con el falta de tener hambre y sed de justicia y de amor a Dios. Porque yo creo que el anhelo del cristiano es como, ¿cómo puedo yo crecer más en amor a Dios? ¿Cómo puedo yo tener eso? Y por eso, cuando nosotros leímos la palabra, nos calienta el corazón. Tenemos este sentimiento de que la palabra de Dios está trabajando en nuestro corazón. Y queremos más de esa palabra. También queremos crecer más en ese amor. Y eso es. Yo creo que mucho, y cuando nosotros no tenemos ninguna fuerza, porque yo creo que la idolatría quita el ánimo espiritual. Es como que uno está cediendo su adoración verdadera que debe corresponder a Dios a otras cosas. Así que Dios no contesta con su bendición a nuestra vida, entonces quedamos como que sin fuerza, sin realmente. Y quiero tener cuidado con todo esto, porque yo sé que a veces nosotros como cristianos pasamos por tiempos, valles, tiempos difíciles. Pero si eso debe hacer que nosotros solamente buscamos más profundo también a Dios. Y cuando nosotros estamos andando bien con Dios, tenemos ese remordimiento. Cuando nosotros pecamos, amamos la palabra de Dios. Cristo está siempre a la punta de nuestros labios, orando, alabando. Y nosotros amamos la hermandad, nos gusta estar con los hermanos. Y tenemos ese hambre y sed de justicia. Quiero terminar por leer en Deuteronomio 10, 12 a 22. Aquí es, yo creo que la adoración a Dios, que Dios quiere que nosotros tenemos, no siguiendo a ídolos, no adorando a ídolos, pero ¿cuál es la forma, el formulario, quiere decir, de cómo adoramos a Dios? Ahora pues, esto es Deuteronomio 10, 12, ahora pues Israel, habla Moisés a los israelitas, pero yo creo que Cristo habla a su iglesia también. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, miramos aquí, temas a Dios, que andes con Dios, que ames a Dios, que sirvas a Dios, y con todo su corazón y con toda tu alma. Porque yo creo que si vamos por Coyhaique hoy y preguntamos a las personas si ellos obedecen a Dios, me imagino que la mayoría dirán, sí, yo obedezco a Dios. Y tendrán razón en que obedecen a Dios mayormente o mucho, pero no completamente, ¿cierto? Tienen una parte, de su vida reservada. O sea, a veces yo tengo un vecino que me dice, a veces es necesario mentir. Y eso, como es su postura, es necesario a veces mentir. Y entonces, sí, él va a obedecer a Dios, casi va a decir la verdad casi todas veces, menos que esas veces que es necesario. Pero aquí dice todo su corazón, todo su alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. ¿Cómo es que no podemos glorificar a Dios, un Dios como esto? Un Dios justo, que es Señor de señores, grande, como dice en Apocalipsis, digno es el Cordero, ¿cierto? Él es digno. Y nosotros, cuando vemos quién es Dios, no podemos dejar de glorificarle. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Ahora, cuando vemos eso, ¿para qué la idolatría? Servimos un Dios tan grande, tan perfecto, justo, y que es todopoderoso, que es maravilloso. Y quiero dejarle con ese pensamiento que a veces Dios pide cosas duras y difíciles de sus hijos. Y como Abraham pidió que le dio su hijo, sacrificó su hijo. Y muchas veces Dios pide de nosotros cosas que son difíciles para probar dónde y a quién realmente adoramos, si es nosotros mismos o otro. Y eso es todo lo que yo tengo. Gracias por su atención y voy a...